Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, qué bueno que estén aquí en un nuevo capítulo de Boss Tank, ser tu propio jefe. Hoy, como siempre, tenemos un invitado espectacular. Estamos muy contentos de poder contar con él hoy para que nos hable un poquito de su historia, de cómo arrancó esto y de cómo un emprendimiento que tal vez empezó con una idea hoy se ha convertido en una plataforma, no solamente presta servicios a nivel nacional de Colombia, en el país donde estamos, sino también a nivel regional ya de Latinoamérica. Está con nosotros Juan Pablo Pineda, Chief Operating Officer o el CEO COO de Mensajeros Urbanos, que es una plataforma básicamente, y ahorita nos cuentas un poquito más, Juan Pablo, que le ofrece a sus usuarios facilitar todo lo que es la mensajería, recoger, llevar, entregar, radicar, pagar y solucionar todas esas cosas que a veces las pequeñas empresas, las personas no tenemos cómo hacerlo, no tenemos el tiempo y hoy tenemos esta plataforma que nos ayuda. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues para arrancar de una vez, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese camino, cómo fue ese sueño, cómo se construye Mensajeros Urbanos y cómo Juan Pablo Pineda termina emprendiendo en este mundo.
Bueno, Álvaro, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Te voy a contar un poco sobre nuestra experiencia mía y de mi hermano, que es ahorita el gerente general de Mensajeros Urbanos, también cofundador, y con el que siempre he montado todos los emprendimientos y todas las empresas. Y te voy a contar un poco cómo empezamos y luego cómo fuimos evolucionando y cómo terminamos pues, hoy en día en Mensajeros Urbanos. Entonces, nosotros empezamos muy, muy jóvenes. Yo soy administrador de empresas de los Andes, Santiago es economista también de los Andes. Ambos somos del Colegio San Carlos. Y la primera empresa que montamos se llamaba Col de Flores. Eso fue hace casi 12 años. Yo todavía estaba en los últimos años de colegio. Mi hermano estaba en las primeras semestres de la universidad. Y lo que pasó fue que nosotros identificamos que con el tema de la crisis financiera que estaba ocurriendo en Estados Unidos, a eso del 2008, nos dimos cuenta que los grandes exportadores de flores estaban empezando a tener muchos problemas a la hora de llevar pues, sus productos a estos mercados internacionales. Eso llevó a que el precio de las flores pues, en el mercado local se disminuyera y vimos una oportunidad de montar una página web para empezar a vender flores y arreglos florales online. Eso fue nuestro primer proyecto. Pues fue súper interesante. De hecho, ninguno de los dos, y menos en esa época que yo estaba en el colegio, somos programadores ni sabíamos cómo programar. Entonces fuimos, cotizamos a una empresa de software cuánto nos costaba hacer una página web. En ese entonces era cero común, fue hace 12 años, todavía el e-commerce no estaba ni la mitad de lo que es hoy en día. Y nos dijeron una cifra, no me acuerdo, 20 millones o 30 millones de pesos, que obviamente dos personas del colegio no teníamos. Y dijimos, no, pues.
Les fueron matando ese sueño inmediatamente.
Inmediatamente, fue como, oiga, y si hacemos esto, pum, de una lo mataron. Y dijimos, no, esto tiene que funcionar. Entonces aprendimos a programar en PHP, que era el lenguaje en ese entonces, y decidimos construir nosotros la página y el e-commerce desde ceros. Lo montamos y de hecho nos fue bien, empezamos a vender bastante, duró 2 años la empresa. Me acuerdo de estar en la casa de mis papás con toda la familia pintando las cajas y los arreglos florales que vendíamos. No existían empresas como Mensajeros Urbanos en ese entonces, entonces éramos en el carro, mis papás también yendo y llevando a la casa de las personas que compraban los productos. Y pues fue una experiencia súper chévere, obviamente muy artesanal, muy, muy junior todavía. Pero bueno, las cosas funcionaron, luego la economía se empezó a recuperar, los países internacionales y los mercados internacionales donde los exportadores de flores llevaban los productos, pues empezaron nuevamente a recuperarse, el precio de las flores incrementó muchísimo y bueno, también vimos como que ya el tema pues se había medio estancado y tomamos la decisión de cerrar junto con mi hermano. Ya en ese momento yo acababa de entrar a la universidad, estaba en los primeros semestres de administración y en todo ese transcurso de tiempo habíamos hecho unos ahorros. Entonces teníamos 2.000, $3.000 que hemos ahorrado entre los dos. Y en ese momento nos empezó a gustar mucho el tema de la inversión en bolsa o en los diferentes activos financieros. Entonces dijimos, oiga, ¿qué pasa si ponemos toda nuestra plata que habíamos ahorrado con Col de Flores y lo ponemos y lo invertimos en Forex. Obviamente, okay. Esto fue una idea muy mala. Y en 48 horas perdimos todo lo que habíamos ahorrado y perdimos toda la plata literalmente en 2 días. Obviamente, pues fue bien, bien duro, pero nos sirvió para identificar una problemática. Y era que había un montón de personas que tenían ahorros, que querían realmente buscar diferentes opciones de inversión. Y los mercados financieros sonaban como algo muy atractivo, a la gente le gustaba, pero realmente había un desconocimiento gigantesco en cómo funcionan estos, cuáles son las dinámicas.
Esto, Juan Pablo, perdón, te interrumpo, ¿eso hace cuánto fue?
Esto fue en el 2011.
Es que estás tocando un punto que tal vez no va a ser, no es de la temática que queríamos desarrollar hoy, pero creo que es muy importante porque en los podcasts que hacemos, en los diferentes lives, una de las preguntas más repetidas es, oiga, yo tengo unos ahorros, ¿dónde me recomienda invertir? Yo quiero invertir en bolsa, pero no tengo ni idea qué es eso. Y mucha gente seguramente le ha pasado lo mismo que te pasó a ti, que debo confesar, me ha pasado a mí, que arrancamos a lo que es invertir en bolsa, en acciones, y terminamos perdiendo nuestros ahorros. Creo que es una problemática real, inclusive 10 años después de la historia que nos estás contando, sigue siendo una problemática y sigue siendo un espacio que todavía no se ha llenado.
De acuerdo. Creo que sí, lo que tú dices, todos tenemos a alguien conocido que le pregunta a uno, oiga, tengo estos ahorros, ¿dónde los pongo? Y bueno, tristemente, ahorita voy a seguir con la historia, pero pues no se pudo. Me encantaría que eso se hubiera solucionado con la empresa que montamos, pero bueno, ocurrió una serie de cosas que ya te voy contando, que nos obligaron a cerrarla y venderla. Pero básicamente identificamos eso, lo que tú dices. Había una necesidad, la gente tenía unos ahorros, quería invertirlos. Adicionalmente era una época bien interesante porque estábamos en un proyecto que tengo entendido que no avanzó mucho, pero en ese entonces había muchas esperanzas, que era el MILA, que era la integración de las bolsas de Colombia con Perú y Chile, posteriormente México. Entonces estábamos como en este gran boom, había mucho interés en los mercados financieros acá en Latinoamérica, Estados Unidos todavía seguía recuperándose, entonces había mucha inversión extranjera entrando a la TAM, y decidimos construir Starbull, que eventualmente se convirtió en el primer simulador de bolsa del mercado colombiano. Luego abrimos Chile, Perú, México, Bovespa en Brasil, Argentina y España. Y nos trajimos todas esas bolsas y construimos un espacio simulado donde la gente pudiera entrar con dinero virtual, pero con precios y en tiempo real y reales de lo que estaba pasando en las diferentes bolsas del mundo. Esto fue súper bien, o sea, la verdad, fue muy, muy interesante. Lo construimos también de cero, nos pasó lo mismo, tratamos de cotizarlo, nos dimos cuenta que era aún más caro, entonces pues seguimos aprendiendo a programar, montamos el sistema nosotros inicialmente, después ya le pagamos a unos desarrolladores para que lo hicieran, Y la empresa empezó a crecer, sin mercadeo, solo voz a voz, empezamos a crecer mucho, llegamos a tener casi 40.000 usuarios usando la plataforma de forma mensual. Nos ganamos una serie de premios de emprendimiento, estuvimos en Startup Chile, que fue hoy en día es todavía un programa de emprendimiento del gobierno chileno, en donde traen empresas del exterior y las financian, les dan también mucho como guidance y ayuda y mentoría. Ahí estuvimos. Eso fue en el 2011, luego estuvimos en Guaira, Telefónica, ganamos unos premios en el BBVA en España, recibimos una inversión por parte también de un banco en España, y bueno, la empresa empezó a crecer, duramos 5 años en este proceso, aprendimos muchísimo, conocimos gente increíble, hicimos varios concursos de bolsa, poniéndole competencia a la bolsa de valores de acá de Colombia. Y pues las cosas terminaron desencadenando en una serie de problemas en la adquisición de la data. Y ese tema terminó en que tuvimos unos problemas y nos tocó cerrar la empresa. En ese momento pues teníamos una serie de contratos bien interesantes con unos bancos tanto en Chile como en España. Y terminamos haciendo un pequeño exit. Pues obviamente no lo que buscábamos ni lo que queríamos, pero terminamos vendiendo la empresa a uno de esos clientes que teníamos. Entonces es como un poco de la historia de Starbull rápidamente. Y ahí, durante ese proceso, mientras estuvimos en Guaira, mientras conocimos mucha gente, y una de esas personas que conocimos eran dos compañeros nuestros que estaban, ya llevaban casi un año, un poco más, con una idea de mensajeros urbanos, en donde estaban buscando crear una red colaborativa para que las pequeñas pymes pudieran realizar sus envío de facturas, envío de plata, a través pues, de una red colaborativa de repartidores y de motos. Ellos llevaban durante un tiempo ahí dándole, nosotros los habíamos conocido en Guaira, y cuando vendimos la empresa, ellos se enteraron que nosotros, mi hermano y yo, acabamos de salir de la empresa, y nos dijeron, oiga, ¿por qué no entran acá también con nosotros? Y entre los cuatro nos encargamos de sacar esta vaina. Hay una idea muy interesante, bien estancada, no la hemos podido hacer crecer, pues saquémosla acá entre los cuatro. Nos pareció muy interesante la idea, nos enamoramos desde el comienzo, y pues entre los cuatro empezamos a sacar adelante de la empresa. Y bueno, eso fue en Desarrollos Urbanos, eso fue hace más o menos 5 o 6 años, y hemos pasado de realizar, cuando nosotros estábamos haciendo más o menos 400 entregas al mes, hoy en día estamos haciendo más de 1.500.000 entregas. Hemos evolucionado, hemos abierto nuevos y nuevos mercados, más y más tipos de vehículos dentro de la red. Empezamos en Colombia, luego nos estamos expandiendo a México. Y bueno, eso es como un poco de la historia. Y sí que ahorita ya entramos en detalle de lo que hacen en Saberes Urbanos y como los planes que...
Pero hay algo interesante antes de profundizar en el negocio de Saberes Urbanos como tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en familia? Yo tengo una empresa familiar, también trabajo con mi hermano, y digamos que es muy gratificante en ciertas cosas, pero a veces es frustrante en otras. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ustedes como hermano empezar a trabajar desde el principio juntos? Seguramente tú tienes una forma de ser, él otra. ¿Cómo ha sido esa interacción y te ha parecido fácil? ¿Crees cuáles son los principales retos que uno puede tener cuando emprende en familia?
Yo creo que Santiago y yo es como una relación muy única, la verdad. Creo que tuvimos algo muy positivo y es que estuvimos en el mismo colegio, estuvimos en la misma universidad, estuvimos en la misma empresa 1, en la misma empresa 2, en la misma empresa 3. Como que llevamos ya muchísimos años trabajando en conjunto y ya hoy en día es tremendamente fácil para nosotros trabajar. Al comienzo, de pronto, era un poco como extraño y no faltaba más. Uno era pues, muy joven cuando empezamos, entonces teníamos pues, choques y pues, cosas bobas allí, peleas. Pero creo que ya con tanto tiempo de trabajar en conjunto, ya hemos aprendido perfectamente, entiendo perfectamente cómo es Santiago. Yo soy el psicólogo de Santiago y viceversa. Y trabajamos, la verdad, de una forma increíble. Creo que en Necesarios Urbanos no hemos peleado ni una sola vez. Siempre respetamos las ideas, entendemos cuáles son las fortalezas de él y cuáles son mis fortalezas, y cuando entendemos, cuando hay una decisión que cada uno tiene una posición diferente, muy fácilmente nos ponemos de acuerdo, creemos en el otro y dijimos, yo creo en lo que usted dice, vámonos con esa idea. Y hacemos un full commit con la decisión que se tome. Entonces, creo que para nosotros es un caso muy particular en donde es muy fácil trabajar en conjunto, pero pues hay casos donde no están así, ¿no? Que se generan varios problemas familiares por tener empresas o por trabajar en conjunto. En nuestro caso, menos mal, no ha sido así.
Bueno, Juan Pablo, ¿qué hace hoy Mensajeros Urbanos? ¿Cuáles son los servicios que prestan Mensajeros Urbanos? Y cuando uno habla, a veces se le olvida cómo fue ese camino para llegar a donde está. Y hoy lo ve, y uno lo ve como algo normal, ya hacemos esto, prestamos estos servicios, hemos crecido así. Pero aparte de saber qué hace hoy, cuál es hoy la plataforma de Mensajeros Urbanos, cuéntanos también un poco cuáles fueron esos principales obstáculos y ese camino que tuvieron que recorrer para llegar a lo que son hoy.
Perfecto. Entonces, mira, te voy a contar la historia como tal de Mensajeros. La empresa inicia pensándola, como te mencionaba, como vamos a construir una red colaborativa de personas que estén en bicicleta o en motocicleta, y que cuando una pyme o una persona natural tenga una necesidad de mensajería, pueda solicitarla a través de una aplicación y hagamos el match entre una necesidad de llevar una factura, por ejemplo, con una persona que está dispuesta a realizar esa tarea. Entonces, así empieza la empresa. Como que tiene algo de tracción, empieza a avanzar, pero se estanca y queda en un momento de estancamiento, de crecimiento. Ahí nosotros empezamos a identificar que realmente lo que estábamos construyendo iba más allá de un caso de uso de mensajería. Entonces, no solamente era la persona natural que necesitaba que le llevaran el celular y ya, sino que esa misma red que habíamos construido y esa misma tecnología y sistemas que habíamos construido también funcionaban para otros casos de uso. Como por ejemplo, yo soy un restaurante que necesito enviar mis almuerzos a la persona que compra a través de mi página web, entonces necesito enviárselos. Entonces, esa misma solución que teníamos y esa misma red también le funcionaba a ese restaurante. También a una farmacia que necesitaba enviar los productos que le compraban online o a través del contact center o a través de WhatsApp, pues también lo podían hacer. Y nos expandimos y empezamos a decir, bueno, ahora Mensajeros Urbanos no es solamente una empresa para radicaciones de facturas, sino es una empresa de logística que apoya una necesidad expresa e inmediata. Entonces, si necesitas entregar algo en menos de 35 minutos, con nuestra red y nuestra tecnología vas a ser capaz de realizarlo. Entonces, ahí nos expandimos, empezamos a atender un mercado muy, muy corporativo, muy B2B. Tomamos la decisión de no enfocarnos en el B2C, si bien hay un mercado y unas entregas interesantes que hacemos en el lado B2C, realmente nuestro foco es 100% corporativo. Empezamos a trabajar con los restaurantes más importantes de Colombia, con las farmacias más importantes de Colombia. Ahí empieza el boom de Mensajeros Urbanos, realmente empezamos a crecer exponencialmente. Y luego, hace más o menos 2 años, volvemos a tener otro momento de eureka y volvemos a decir, espérense, pausa. Esta vaina va más allá nuevamente. No solamente es una red, una tecnología y servicios en menos de 35 minutos, sino que también hay otros casos de uso que hoy en día no estamos atendiendo, como por ejemplo el e-commerce o por ejemplo la distribución del tienda a tienda. Y estos casos de uso no requieren que tú les lleves un producto en menos de 35 minutos a un lugar necesariamente, sino que necesitas como ya otras cosas, como por ejemplo, llega un camión, ya no es una moto, sino llega un camión a un centro de distribución, recoge 80 entregas o 80 paquetes, y a lo largo del día va haciendo una ruta óptima en donde va empezando a entregar los diferentes productos. Entonces dijimos, esta red que estamos construyendo sirve también para eso. Entonces empezamos a incorporar dentro de nuestra red otro tipo de vehículos, ya no solamente eran personas en moto o bicicleta, sino ahora esta red independiente también tenía carros particulares, también tenía camiones desde 1 tonelada hasta 8 toneladas, vans, incluso personas a pie. Y dentro de esta red, pues ahora empezamos a tener este nuevo tipo de servicio, que es el servicio que nosotros llamamos Same Day, Next Day, en donde ahora atendemos a grandes CPGs, grandes empresas de consumo masivo, atendemos grandes empresas de e-commerce, y vamos a sus centros de distribución, recogemos los productos, los dispersamos. Si necesitamos hacer sorting, nos los llevamos a nuestros puntos de cross-docking. También entendimos que la red no solamente era móvil, sino también había red logística inmóvil. Entonces eran todos esos puntos de cross-docking urbanos que hemos empezado a construir. Centros de micro-fulfillment, en donde almacenamos el inventario de nuestros clientes y cuando se genera una venta nos conectamos directamente con sus canales de venta, hacemos el pick up packing y luego lo entregamos también con nuestra red independiente. Entonces, como te das cuenta, ha sido como una evolución de crecimientos. Es así como vamos subiendo escalones y escalones y escalones. Y hoy en día Mensajeros Urbanos, ya para contestar tu pregunta, es una empresa de tecnología que ofrece soluciones de last mile 360 en diferentes industrias. Desde si tienes un restaurante y necesitas entregar en menos de 35 minutos tu producto, lo puedes hacer con Mensajeros Urbanos. Si eres una gran CPG que necesita entregar los productos de consumo masivo a las diferentes tiendas de barrio en las ciudades, lo puedes hacer con Mensajeros Urbanos. Si eres un e-commerce gigante que vende, también lo puedes hacer con Mensajeros Urbanos. O si eres un pequeño seller por Instagram o por WhatsApp, también puedes usar a Mensajeros Urbanos.
Oiga, Juan Pablo, uno cuando emprende, arranca con una idea y orgánicamente el mismo negocio, el mismo emprendimiento te va llevando, y lo que nos contabas hoy, te va llevando por caminos que tal vez no, uno en principio no tenía pensado o no era parte del plan. Oyéndote y viendo cómo se ha ido transformando esta empresa, ¿cuál es el mercado de Mensajeros Urbanos? ¿Cuál es ese tamaño de ese mercado? ¿Cuáles son los competidores? ¿Ustedes con quién están compitiendo? Porque ya cuando uno te empieza a oír, uno empieza como a meter en ese grupo a grandes empresas que pueden ser tal vez las empresas más grandes del mundo, inclusive, que pueden estar dentro de este mercado. ¿Cuál ha sido, hoy tú podrías definir un mercado, cuál es ese mercado, cuál es el tamaño del mercado al que hace parte Mensajeros Urbanos, y cuáles son esos principales competidores, y ustedes a qué le están apuntando en ese mercado?
Perfecto. A ver, nosotros tenemos una cifra que el Total Addressable Market en Colombia y en México llega cerca de los 17 billones de dólares para esta industria en la que nosotros estamos. Lo que nosotros queremos ser, y lo decimos sin tabú, es nosotros queremos ser la nueva generación de un FedEx o un UPS. en donde esta nueva generación tiene una serie...
Estamos hablando de grandes ligas ahí, ¿no?
Así es. Y sí, es lo que definitivamente queremos convertirnos. Y pues nuestra apuesta gira en torno, obviamente, a que estas empresas son empresas de logística. Nosotros creemos que las nuevas necesidades logísticas requieren empresas de tecnología que dan soluciones logísticas, que da un marco bastante diferente, real, a las cosas. Evidentemente terminamos compitiendo contra ellos en algunos momentos, tanto con estas versiones internacionales gigantes como con las versiones locales de cada país. Y hay otras empresas también que han venido avanzando en nuestra misma tesis de dar soluciones tecnológicas, en donde hay una, por ejemplo, muy grande en Brasil que se llama Logi. Son muy, muy grandes, han hecho un excelente trabajo. Brasil es un monstruo por sí solo, entonces no han salido y lo que hemos discutido con ellos parece que no hay ninguna intención de salir todavía de Brasil. Y pues en México y en Colombia hay otros también pequeños, pero pues se empieza a ver obviamente un mercado competitivo, es normal, siempre que hay una gran industria, siempre que hay una gran oportunidad, entra la competencia y nosotros lo vemos como una excelente oportunidad de obligarnos a ser mejores, de construir mejor producto y la competencia la vemos como algo totalmente sano y positivo, de hecho.
¿Y cuál es el futuro de este negocio? ¿Ustedes cómo están viendo desde el punto de vista de innovación y el fortalecimiento? Hacia dónde va este negocio? ¿Y cuáles son esas nuevas líneas en las que tal vez Mensajeros Urbanos hoy no está, pero que va a empezar a participar en un futuro?
Qué bueno. A ver, hay una tendencia a nivel global que es lo que le está poniendo mucha presión a las redes tradicionales logísticas. Y realmente son dos tendencias. Una es una tendencia de la digitalización de los canales de compra, básicamente el e-commerce, que es obvio y todos hemos hablado y todo el mundo sabe que está creciendo muchísimo. Esto genera mucha presión en parte porque antes las redes logísticas estaban pensadas en que yo traía los productos a una ciudad y luego mi trabajo era llevar esos productos a una serie de tiendas que estaban dispersas en la ciudad, pero esas tiendas podían contarse, eran 100 o 200 tiendas que donde yo ponía el producto y luego el consumidor final era el encargado de dirigirse a la tienda y recoger eso. Entonces había como un cierto nivel de facilidad en donde también cada entrega representaba un drop size muy alto, entregaba muchos kilos o muchas toneladas en una sola tienda y eso me permitía consolidar la carga, me permitía planificarla, tenía suficiente tiempo y, ok, tal, el lunes voy a esta tienda, el martes voy a esta otra tienda, y así funcionaba normalmente. Cuando los canales se digitalizan, esto deja de ocurrir y tienes que llegar al cliente final, a entregarle el producto en la puerta de la casa. Y ya no tienes que distribuir en 100 lugares en Bogotá de forma o en cualquier ciudad, sino que ahora tienes que entregar a 4.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas que pueden estar totalmente dispersas por la ciudad. El drop size ya no es de 8 toneladas, sino es de 2 kilos, puede llegar a ser. Y esto pues pone mucha presión en las redes. Adicionalmente, hay una tendencia a una mayor variabilidad. Entonces, antes tú podías de alguna forma pronosticar cuáles iban a ser tus ventas. Hoy en día el pronóstico es cada vez más difícil. Y adicionalmente tienes unas temporalidades demasiado marcadas. Entonces, una empresa de e-commerce en un Black Friday puede tener un 20, 30X de sus ventas normales. Y una red logística tiene que ser lo suficientemente flexible para que puedas expandirte a esos picos y luego contraerte a los valles. Y pues las empresas tradicionales definitivamente no tienen esa capacidad de flexibilidad y de elasticidad. Y por último, la otra tendencia es un tema de las ciudades. Donde tienes unas ciudades cada vez más caóticas, hay una tendencia a las megaciudades, ciudades que superan los 10 millones de habitantes, mayores restricciones gubernamentales de movilidad, entonces zonas que antes eran transición normal ahora tienen que ser solamente bicicletas, por ejemplo, o peatonales, que está bien y es interesante, pero también hay unas implicaciones complicadas en la distribución, porque preciso en esa calle que acaban de volver peatonal hay un conjunto gigante donde tengo que distribuir medicamentos, donde tengo que distribuir comida o distribuir productos de e-commerce y tengo que hacerlo igualmente. Entonces tus redes también tienen que empezar a adaptarse para que ya sabes que un camión de 8 toneladas no va a poder entrar ahí, sino tiene que ser una bicicleta. Entonces, esos retos son los que llevan a que la tecnología, los algoritmos de inteligencia artificial que implementamos, que son los que toman la decisión de qué vehículo debe ejecutar qué tarea, basado en todas esas restricciones y basado en todas esas necesidades que hay hoy en día, se vuelve un diferenciador gigante. Y esa es nuestra apuesta real en lograr dar una solución a estas nuevas necesidades logísticas. Tiene una red muy grande, muy diversa, flexible, elástica, y toda la tecnología y todos los algoritmos que logran identificar y logran orquestar esa red de forma adecuada para dar soluciones logísticas.
Ok, Juan Pablo, mire, aquí es que cuando uno habla de logística, está básicamente con la logística lo que estás es unir muchos puntos. Estás uniendo varios puntos de una cadena por la que pasa un servicio, un producto. Aparte de estas tendencias que ustedes están viendo y donde es bastante ambicioso todo lo que hay que hacer, también estamos viendo un enfoque en ciertas empresas que una vez controlan el tema logístico se dan cuenta que pueden ir un poco más allá. Empiezan a mirar producto, empiezan a mirar formas de pago, entre comillas, monedas propias. ¿Ustedes como empresarios urbanos están considerando eso? Es que ya uno ve empresas como Amazon que arrancaron. Amazon es una empresa tecnológica, es una empresa logística, casi que uno te oye y no está diciendo, bueno, así arrancó Amazon y resulta que Amazon controla producto, está metiéndose en unos mercados muy grandes ya. ¿Qué tanto ven ustedes la posibilidad de no solamente quedarse en la logística, que es lo suficientemente compleja, sino ir un poco más allá? Puntos, créditos, productos propios, servicios específicos en ese mapa de crecimiento de los aéreos urbanos.
Excelente pregunta, Álvaro. Creo que, y acá nos volvemos como a la parte de ser un emprendedor, y es uno de los retos más grandes que uno tiene como emprendedor cuando empieza a avanzar en su empresa, es como esa delgada línea entre la innovación y el foco. Entonces, los recursos también son limitados, ¿no? No es que uno, hoy en día, nosotros tengamos millones de dólares para gastar fácilmente. Entonces, toca saber muy bien en qué me enfoco y en qué momento tienes una estrategia de foco en donde sacas adelante y haces algo específico, pero muy, muy bien. Y luego también tienes que saber decir en qué momento también necesitas innovar y abrir una nueva línea o abrir un nuevo servicio. Hoy en día estamos muy enfocados en toda la parte de la última milla, como te mencionaba, en donde vemos que es el mayor problema que hay en la parte logística. Vemos muchas oportunidades, como tú mencionas, por ejemplo, en todo lo de los medios de pago, y es algo que estamos mirando constantemente y vamos a empezar a hacer MVPs para validar si efectivamente hay cosas interesantes ahí, pero nuestro foco está ahí, principalmente en la parte logística de última milla. Sabemos hacia dónde podemos expandirnos también. Por ejemplo, hay toda una parte que hoy en día no hacemos, que es el long haul y es la entrega y transportar productos entre ciudades. También hay una parte muy interesante que es el freight forward y es traer mercancía internacional, pasar por todo el proceso de legalización y de aduanas y luego traerlo acá y distribuirlo. Entonces, ¿saben? Hay muchos posibles pasos en donde podemos ir. Los estamos ahorita contemplando y analizando. Pero nuestro foco inicialmente ahorita está en solucionar la última milla. Y es ahí donde estamos enfocados. Estamos montando todo esto de los micro-fulfillments que te decía. Y ahí hay mucho trabajo que hacer todavía. Y en la medida en la que vayamos viendo que las cosas se van organizando y que realmente empezamos a construir como barreras competitivas en eso que ya hacemos bien, empezamos a ver, listo, ¿qué más podemos abrir y qué otras posibilidades de negocio hay sobre esto? Pero lo que tú dices, las posibilidades son ilimitadas. Uno puede encontrar miles de oportunidades.
Juan Pablo, ya hablando un poquito más de este año, todas las crisis presentan retos, le ponen obstáculos a los emprendedores, pero también las crisis que a veces, por la misma dificultad que uno enfrenta, no le deja ver las oportunidades que genera. Esta pandemia, que ha sido casi que un cambio en las reglas de juego para todas las empresas, para todos los sectores, ¿qué tanto influyó en el desarrollo de mensajeros urbanos? ¿Tuvo un efecto negativo o al revés, se convirtió en una oportunidad y les ayudó a crecer o a cambiar el foco del negocio?
Ambas, la verdad, la respuesta concreta son ambas. Tanto una serie de retos muy complicados como una serie de beneficios como interesantes. La pandemia lo que hizo realmente en términos como del e-commerce y de los hábitos de consumo fue acelerar algo que ya venía ocurriendo. Entonces, ya venía el proceso de digitalización de canales de ventas, eso ya existía, el e-commerce ya venía creciendo. La pandemia, pues obviamente, es un game changer en el sentido en el que yo creo que avanza 2 años, o lo que íbamos a hacer en 2 años lo hacemos en 3 meses, en donde la gente de la nada se ve forzada a empezar a comprar online porque pues hay unas cuarentenas, no pueden salir de la casa. Y la gente que tenía miedo o que tenía algunas barreras para comprar online, pues ya la rompió y eso se va a mantener de por vida. Ya esa persona que antes no compraba, compró en la pandemia, post-pandemia, va a seguir comprando online. Entonces, realmente lo que pasa con la pandemia es que se acelera una tendencia que ya venía ocurriendo. ¿Qué pasa? Que pasa en una temporalidad muy concentrada y obliga a todas las empresas que estaban del lado o que estaban asociadas al e-commerce, como pues, los e-commerce y la logística, a que tienen que ser capaces de dar una solución operativa a un incremento gigantesco en menos de una semana a otra. Entonces, en cuanto a entregas, magnífico, nos fue súper bien. Este año crecimos un montón. Pero los retos que habían era cómo eres capaz de crecer tu demanda, similar a lo que te decía, los picos, en un 20x de una semana a otra. Y de la siguiente semana a la siguiente, otro 20x. Y así, durante varios meses. Eso representó una serie de retos operativos muy grandes. Nos tocó casi que reformular toda la estructura organizacional de la empresa. Nos tocó crecer mucho esta red de aliados independientes que te comentaba. Tuvimos unos problemas con la plataforma tecnológica en donde tuvo una falta de disponibilidad durante unas horas por la cantidad de transacciones que estaban ocurriendo. Pero esto pues te lleva evidentemente a ser mejor. El equipo de tecnología se incrementó de forma monumental, solucionamos todos los problemas que habían, hoy en día tenemos una plataforma que aguanta 20, 60x las transacciones que se manejan. Entonces, todo reto viene acompañado también de obligarte a ti a ser mejor, y si logras salir adelante, tienes una empresa que es mil veces mejor a lo que era al comienzo del año.
Frente a este tema de esa transformación acelerada, lo que tú dices, que es hacer en un año lo que tal vez iba a pasar en cinco o algo así, ¿cómo ha sido esa transformación desde el punto de vista de facturación de la empresa? Cuéntanos un poquito cuál ha sido ese crecimiento y hoy, a cierre 2020, ¿cómo se ven esas cifras y cuál es el potencial de esta empresa? ¿Dónde están viendo, hacia dónde quieren llevarla en los próximos años?
Bien, pues mira, Álvaro, nosotros este año más que duplicamos el tamaño de la empresa de lo que era el año pasado. Tuvimos tasas de crecimiento a nivel regional de más de doble dígito, más del 10% mes contra mes de crecimiento. Evidentemente concentrado en los primeros meses. Luego, después de junio, julio, que fue el pico, hubo como una recuperación cuando se empezaron a aperturar nuevamente las ciudades y se quitaron las restricciones. Pero en general el crecimiento, como te digo, fue más del doble en el año y tuvimos tasas de crecimiento de más del 10% mes contra mes. Acá hay un tema que no he hablado mucho, pero que ha sido crítico para Mensajeros Urbanos, que es el tema de la expansión regional. Entonces también dentro de todos estos cambios que tuvimos, dijimos, vamos a abrir un nuevo país. Ya demostramos que en Colombia somos los líderes, ya demostramos que en Colombia sabemos y estamos muy bien posicionados. Ahora tenemos que validar que esto es un modelo replicable y escalable en otros países, ¿no? Nuestra apuesta fue México, que hoy en día, es, pues, con excepción de Brasil, es el país quizá más interesante. Ajá. Y, por ejemplo, en México este año tuvimos tasas de crecimiento de más del 120% mes contra mes. Estamos creciendo unas tasas increíbles. Esperamos que para el 2021 el tamaño de México supere a Colombia. En 2 años hicimos lo que hemos hecho en 6 años acá en Colombia. Y bueno, son con un poco de proyecciones y de números de crecimiento. Hoy en día, lo que te decía, estamos haciendo 1.5 millones de entregas y esperamos que el próximo año cerremos por encima de las 3 millones.5, casi 4 millones de entregas mensuales. Sí.
Cuéntanos un poquito, Juan Pablo, esa internacionalización. Todo emprendedor sueña con eso, arrancar su negocio, absorber el mercado del país en el que arranca, inmediatamente empezar a crecer y ya llamarse una multinacional, una multilatina. ¿Cómo ha sido esa internacionalización de Mensajeros Urbanos? ¿Quién los ha acompañado? ¿Tuvieron inversionistas locales? ¿Todo ha sido con sus inversionistas actuales? ¿Han tenido que entregar equity de la empresa? Cuéntanos un poquito esa experiencia, esa toma de decisiones para poder lograr ese objetivo de volverse una empresa regional.
Ahí, por ejemplo, Álvaro, algo muy importante también dentro de nuestra ambición y dentro de lo que queremos construir con Mensajeros Urbanos es que México solamente es el primer paso, solamente es una validación de que el modelo aplica en diferentes mercados. Sabemos que es cierto, entonces, y ya lo estamos demostrando con el crecimiento que estamos teniendo. Y lo que se viene es una expansión no solamente a nivel LATAM, sino nosotros estamos viendo oportunidades gigantescas en el mercado asiático. India lo vemos como un mercado demasiado interesante para entrar. El sureste asiático, pues Brasil, que es casi como si fuera otro continente. También estamos sin duda alguna considerándolo para abrir. Europa, incluso en Estados Unidos, estamos empezando a hacer ojitos y ver si hace sentido. Entonces, lo que queremos hacer nosotros y nuestra convicción, que eso tú lo mencionabas al comienzo del podcast, y es, madre, nosotros tenemos que ser capaces como colombianos, como latinoamericanos, de construir empresas que no solamente se queden en lo local, sino que se extiendan por todo el mundo. Y tenemos que ser capaces de tener en China o en India o en Europa una empresa multinacional latinoamericana que opera y que es líder de mercado en esos mercados diferentes a los latinos. Y creo que hay algo muy chévere que está pasando, es que hay una nueva generación de empresarios latinoamericanos y de emprendimientos que tienen esa visión y que tienen esas ganas de expandirse por todo el mundo. Entonces ya quedarse en Colombia no es una opción bajo ninguna circunstancia. Quedarse en Latinoamérica ya suena poco. Ahora tenemos que irnos por todo el mundo. Obviamente, para lograr esto, ya respondiendo a tu pregunta, es difícil y ahí tienes que tener los mejores apoyos, tienes que tener los mejores inversionistas y tienes que tener la red de contactos en todos los diferentes países en donde te quieras expandir. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener unos muy buenos socios, de tener unos muy buenos inversionistas. El inversionista líder de la última ronda es un gran fondo en Brasil y también hemos participado y hemos logrado expandir nuestra red de contactos, no solamente en Latinoamérica, sino ya empezamos a expandirla a otros países, mirando para que en los próximos 2 o 3 años, Mensajeros Urbanos pueda empezar a expandirse por fuera de Latinoamérica.
Mira, Juan Pablo, aquí me surge una pregunta. Hay una delgada línea entre ser un soñador y ser un ejecutivo.
Sí.
Y siempre uno le dicen que apunte a las estrellas y uno tiene que pensar en grande, pero ¿cómo conectas eso con la realidad del negocio en el día a día para no quedarse como ese soñador y que vaya pasando el tiempo y uno irse frustrando de que esos grandes sueños de los que uno habla se puedan de verdad cumplir? ¿Cuál es qué es necesario para hacer esa conexión entre esos grandes sueños y y el día a día y de verdad hacer crecer el negocio?
Es una buena pregunta. Yo creo que definitivamente es una delgada línea, pero todo emprendedor tiene que tener dos características muy claras. Una es ambición. O sea, un emprendedor que no es ambicioso y que no busca y que sueña con como mensajeros urbanos operando en China y en India, seguramente pues no va a tener ese nivel de quizá de éxito en sus endeavors y en sus empresas. Entonces, sí o sí toca ser ambicioso y sí o sí toca apuntarle a lo más grande. Porque es el inicio de todo el journey, es el inicio de todo el camino. Si tú ni siquiera piensas que es posible que Mensajeros Urbanos llegue a India o a China, pues nunca va a pasar, ¿verdad? Definitivamente nunca va a pasar. Entonces, lo primero es ser ambicioso, pero también tienes que tener una gran cantidad de realidad, como de ser realista, de entender que las cosas toman tiempo, de entender que hay una serie de pasos que tienen que ocurrir en ese camino antes de poder llegar allá, pero que tu día a día al menos tenga un horizonte y que tú sepas, mire, yo quiero llegar allá. Sé que para llegar allá puede que me tome 10 años, pero sé que que eventualmente quiero llegar allá. Sería irrealista decir que vamos a llegar a China en un mes, ¿no? Es totalmente irreal, por más ganas o por más trabajo que haya. Entonces, toca tener el horizonte, trabajar en el día a día, pensando en el horizonte, pero entendiendo también que las cosas toman tiempo y que tiene que haber un plan muy bien definido para lograr llegar allá y que ese plan puede cambiar facilísimo. Y también otro punto que tú mencionabas que es importante y es el tema de la frustración. Y es otra de las habilidades que tiene que tener un emprendedor, es una tolerancia a la frustración gigantesca. Porque segundo tras segundo tú estás frustrado y cosas que querías hacer no funcionan, proyectos que jurabas que iban a ser perfectos no se ejecutan como tú quieres y tienes que ser capaz de decir, bueno, pues ya está, no funcionó esto, vamos a pensar en lo siguiente. Entonces, esa tolerancia a la frustración también creo que es gigantesca.
Ok, Juan Pablo, ya para terminar, cuéntanos un poquito dónde la gente puede conocer de Mensajeros Urbanos. cómo es tu página web, si tienen redes sociales, si tienen alguna cuenta donde se puedan acercar a las personas que no conocen mensajeros urbanos y entender un poco más el negocio antes de hacerte la última pregunta.
Sí, creo que, pues bueno, la página web, www.mensajerosurbanos.com, pueden entrar. También por LinkedIn pueden entrar, pueden buscarme a mí, Juan Pablo Pineda, o pueden buscar también a Mensajeros Urbanos y ahí les aparece la página. Y nos siguen, cualquier tema que quieran, si quieren empezar a trabajar con nosotros, solo es que nos escriban, estamos súper pendientes siempre de contestar por las redes. Y nada, espero que podamos ayudar en el crecimiento de las empresas.
A ver, listo. Y para cerrar, esta es una pregunta muy personal y es, este podcast se llama Bostang, ser tu propio jefe. Y muchas veces el principal motivador de los emprendedores al principio es decir, oiga, es que yo ya no quiero tener jefe, yo quiero manejar mi agenda, quiero tomar mis propias decisiones. Y es una idea súper romántica de lo que es el emprendimiento. Y cuando uno empieza a emprender, se da cuenta que tal vez si uno no quería tener un jefe, ahora tiene 100, 200 jefes, se da cuenta la agenda, cómo se convierte un trabajo de 8 horas en un trabajo de 24, y empieza a entender cómo esa realidad de lo que es la otra cara del emprendimiento, esa frustración, esa angustia, ese miedo de que tu proyecto no salga adelante. Para Juan Pablo Pineda, ¿qué significa ser su propio jefe?
Yo creo que, y voy a quitar como el título de jefe, ¿no? Voy a dejarlo solamente como en las implicaciones detrás de eso. Y es como uno siempre tiene que reportar a alguien y tiene que ser responsable de algo, ¿no? Y eso siempre va a ocurrir. Entonces, así seas un emprendedor, así seas el director de lo que sea, el CEO, siempre vas a tener a alguien a quien reportarle. Entonces, si ya eres un emprendedor, pues siempre encima va a estar la junta, va a haber diferentes temas en donde la idea de que tú vives solo y no le reportas a nadie, eres un lobo solitario, no existe. Eso es muy, muy utópico. Siempre va a haber reporte. Y el otro tema es que entre más arriba estás, por decirlo de alguna forma, más responsabilidades tienes. Ya el número de responsabilidades de gente que depende de tus acciones, el impacto de tus decisiones se vuelve cada vez tan grande y afecta a, en el caso de Mensajeros Urbanos, algo que decía yo, Santiago, puede afectar a más de 20.000 familias y el peso que eso representa para uno, pues es agotador también. Y esos son el tipo de cosas que uno tiene que entender que si quiere montar una empresa y ojalá le vaya bien, el nivel de responsabilidad que empieza a adquirir se vuelve gigantesco. Y al contrario, cada vez ser más libre, cada vez eres más...
Tienes más responsabilidades y dependen más personas de ti.
Exactamente.
Eso es bien importante, Juan Pablo. Te agradezco muchísimo por acompañarnos acá, por contarnos esta historia, por aterrizar lo que es verdaderamente el emprendimiento, sin darte cuenta, seguramente contando cómo fue tu camino y el tuyo y el de tu hermano, nos has hablado del fracaso, de la importancia de luchar, de entender el fracaso como lo que verdaderamente es, a partir de negocios que no salieron adelante, hoy puedes hacer lo que haces y potenciar esta empresa. Entonces ha sido una conversación bastante importante y creo que muchos emprendedores van a aprovechar todo esto que contaste hoy y poderlo aplicar también en sus negocios o en esos sueños que tienen y esos emprendimientos que quieren montar. Muchísimas gracias por compartir este espacio y seguramente te vamos a volver a invitar cuando Mensajeros Urbanos esté conquistando Asia y podamos decir orgullosamente que es un emprendimiento colombiano que se ha vuelto una multinacional. Muchísimas gracias, Juan.
A ti, Álvaro. Muchas gracias por el espacio.